mercados, historia y tradición. Con Margarita Mariscal Güereña, Doña Mago. El espacio radiofónico de los mercados y las historias que les dan vida. Comenzamos.
Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a este su programa de Mercados, Historia y Tradición. Gracias por sintonizar el 630 AM de Jalisco Radio. Les saluda en este micrófono Margarita Mariscal Güereña. Un agradecimiento a nuestro operador Fabián Sánchez, a nuestro productor Gilberto Domínguez, al doctor Arturo Camacho, asesor de contenidos y colaborador en este programa. Hoy nos encontramos en la colonia Las Juntas del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, y estamos de visita en el mercado municipal del mismo nombre, el cual cuenta con 100 locales comerciales en donde encontrarás de todo. Cuentan sus locatarios que antes de que este edificio fuera entregado por el gobernador Ramírez Acuña allá por el año del 2003, ellos vendían sobre la avenida Juan de la Barrera. Hoy cuentan con un local bajo techo. El horario oficial es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Les recomendamos su visita, tiene estacionamiento y acceso universal. Los invito a escuchar sus entrevistas de sus locatarios. Hola, buenos días. ¿Me das su nombre completo? Buenos días,
Adán Balovinos.
Sí. ¿En dónde está ubicado ahorita?
Aquí en el mercado Las Juntas.
Ok. ¿Qué local tiene?
29, 27 y 26.
Allá ¿qué vende, don Adán? Porque veo que está bien surtido.
Poco de jarcería. Uh-huh. Jarcería y un poco de peltre y aluminio.
Y aluminio.
Y aquí es una mini mercería, vamos a decir.
Mercería, sí. Todo sobre mercería.
Sí.
Pues siempre está surtidito. ¿Y usted solito aquí atiende?
Sí, yo, pues es que no hay mucho movimiento. Está tranquilo.
Oiga, don Adán, ¿desde qué horas está usted trabajando aquí?
Desde las 10, 9 y media o 10 de la
¿hasta
mañana.
¿Hasta qué horas?
A las 3 de la tarde.
Sí. ¿Todos los días de la semana?
Sí, hay un día que descansamos.
¿Y qué día es ese?
El miércoles.
Miércoles está cerrado.
Sí.
Pero todos los demás días usted los trabaja.
Sí, es correcto.
Mire,
es
¿qué
correcto.
Fue lo que le dio a usted por vender todo esto? A ver, cuénteme. ¿Qué fue lo que lo motivó a vender
pues
lo que usted vende ahorita?
Que nosotros estábamos allá afuera, en la calle.
Ah, mire.
Sí. Y a mí me motivó porque, ¿cómo le diré?
Iba a tener pues, un techo,
no,
¿verdad?
Iba a tener un techo y para dedicarme a algo, porque yo estaba desempleado en ese entonces.
Sí.
Y eso fue lo que me llamó la atención.
Mire.
De tener un puestecito.
Sí.
Para dedicarme, pues yo y mi señora, más que todo. Ella es la que me ayuda.
Oiga, ¿qué edad tiene, don Adán?
75.
75 años.
Sí.
Pero me imagino que toda su vida trabajando, ¿verdad, don Adán?
Sí, toda la vida. Toda la vida, desde
mire
que estaba morrillo.
Sí.
Sí.
Es que así se usaba antes,
sí,
¿verdad?
Sí, así se usaba.
Para poder sobrevivir.
Es correcto.
Oiga, don Adán, invite a los que nos están escuchando que vengan y lo conozcan, sobre todo que vengan a conocer su mercadito municipal, porque veo que está súper bien surtido.
Sí.
Tienen de todo.
Pues sí, le invitamos a las personas que se den una vuelta para acá, al mercadito, para que lo conozcan también.
Sí.
¿Verdad? Y vean lo que tenemos, lo que vendemos.
Sí.
¿Verdad? Un poquito, se puede decir, un poquito de todo.
Así ¿verdad? Es.
Plástico, barro, aluminio y aquí agujetas.
Agujetas, que son tan indispensables.
Y pequeña mercería, ¿sí?
Sí.
Paliacates. Y cositas así.
Ajá.
Y hilos, algunos hilos. Tobilleras para estudiante.
Pues todo lo que más le piden, ¿verdad,
sí,
don Adán?
Sí. Plantillas para zapatos también tenemos.
Sí.
Y tenemos poquita ropa.
Ajá.
Ropa interior para niño, para caballero.
Ajá.
Sí, pues tenemos sí, un poquito
de todo. Todo.
Sí.
Le agradezco la información, don
sí.
Adán.
No, pues no, no tiene.
Que Dios me lo siga bendiciendo y sobre todo fortaleciendo.
Gracias.
Para que siga viniendo a trabajar.
Gracias, muchas gracias.
Dios lo guarde.
Gracias.
Hasta luego. Hola, buenos días. ¿Me das tu nombre completo?
Sandra Romero Jacobo.
Sandy, de cariño. ¿Desde cuándo trabajas aquí en el mercado, hermosa?
En enero cumplí 11 años.
Sí, ¿y qué es lo que vendes aquí?
Mi negocio es de relojería y electrónica. Cambiamos pilas a los relojes. Si hay alguna maquinita que está dañada, le cambiamos su máquina. Vendemos todo tipo de correas, plástico, piel, metal.
Ajá.
Hacemos reparaciones de algún detallito que traiga algún reloj.
Ajá.
Vendemos todo tipo de electrónica. Calculadoras, antenas, controles, pilas de todos los tamaños para la glucómetro, termómetro, controles de carro, de portón, muchas cositas.
Mira
que
bien.
Necesitan para el hogar.
Aquí
lo tenemos. Relojes nuevos también tenemos a la venta.
¿Y qué horario es el que manejas aquí en el mercado?
Aquí en el mercado estamos de lunes a sábado de 8 a 3 de la tarde.
De 8 a 3. Y ¿qué es lo que te motivó a ti venir a vender este tipo de productos en el mercado?
Este negocio está desde que estaba mi suegro. Entonces,
mira,
cuando mi suegro fallece, mi esposo se queda aquí, pero después él tenía que buscar otro trabajo y me dejó a mí. Entonces, él me enseñó un tiempo, pero ya con los años, con la experiencia que he tenido, pues me ha ayudado mucho.
Ajá.
Y sí, es una satisfacción muy grande el ver que hay a veces relojes que los clientes me dicen, es que no, ya no hay manera de podérmelo poner, y ya busco yo la manera y se lo puede volver a poner, o cosas que de urgencia
necesitan. Que vuelva a funcionar.
Ajá.
Mira, eso es bueno.
Y vienen los clientes y pues eso es, más que nada también el que tengo aquí a mis niñas. Están en la escuela, voy por ellas y aquí los tengo conmigo.
Ajá.
Del negocio de que pues es mío y yo el día que necesito salir por emergencias o
alguna emergencia
que
no puedas hacer, ¿verdad?
Aquí están mis niñas conmigo.
¿Cuántas niñas tienes?
Dos.
Dos. Y al ratito van a estar igual que tú detrás del mostrador.
Sí, esperemos que sí, que sigan con
porque ellos inician de esa forma, ¿no? Como sí, también lo hicimos en algún tiempo nosotros también, ¿verdad? Invita a los que nos están escuchando que vengan a conocerte y diles qué locales son los que tienes aquí para que te puedan venir directamente a pedir servicio.
Pues estamos aquí en el Mercado Municipal de Las Juntas, está sobre Juan de la Barrera, 4953. Mi local está en el interior 15. Invitamos a toda la ciudadanía pues a que nos vengan a conocer. Muchas personas no saben que aquí hay un mercado, pero aquí estamos para atenderle con varios servicios aquí adentro con nosotros.
Pues bastante completos, porque tienen de todo.
Sí, tenemos de todo un poco, pero sí, aquí estamos todavía.
Así es. Oye, ¿cómo se llama la calle que está, la que tiene acceso a la rampa para el estacionamiento?
Es la calle Rivera.
La calle Rivera. Hay que comentarles a los que nos están escuchando de que es una rampa que da a nivel del mercado en la parte de abajo. Sí. ¿Verdad?
Porque con estacionamiento.
Así es. Estacionamiento. Y hay acceso también para peatones.
Sí, para peatones y para motocicletas. También tenemos un espacio para las motocicletas que estén debajo de sombra y no estén en el sol. Y pues está la rampa, está para bajar personas y hay escaleras también para si quieren bajar con las escaleras. Y por lado de Juan de la Barrera está sobre la avenida, pues ahí también tenemos un pequeño estacionamiento.
¿Qué avenida es esa? Juan de la Barrera.
Okay.
Sí. Perfecto.
Pues sí, para aquí los invitamos.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Que Dios te siga bendiciendo.
Gracias igualmente.
Dios gracias.
Bendiga. Gracias.
Mercados, historia y tradición.
Buenas tardes, porque ya acaban de dar las 12.
Ya, buenas tardes, bienvenida.
Gracias. ¿Cómo te llamas?
Guadalupe Quintero Vaca.
Lupita.
Lupita.
De cariño por todos, ¿verdad?
Espero que sea de cariño y no de costumbre por las Lupes.
Sí, ¿verdad? Oye, hermosa, ¿qué local tienes aquí en el mercado?
Tengo el local número 13. Y ya tenemos muchos, muchos años aquí.
Sí, ¿cuántos más o menos?
Yo tengo en este mercado como 16 años, 15, 16 años, y en este local 7.
Ajá. ¿Y qué es lo que haces aquí?
Confecciono vestuarios, los hago bajo pedido, con anticipación, elaboro los disfraces o para eventos, cumpleaños, eventos escolares u obras de teatro y reparo ropa.
Entonces, ¿el horario es de?
De 9 a 3 de la tarde, de lunes a sábado.
Ah, okay. ¿Los domingos se cierra descansar?
Nosotros sí, en este local sí. Hay locales que permanecen abiertos los domingos, nosotros no.
Okay. Sí, pues me imagino que todos abren de acuerdo a la necesidad que tiene su cliente, ¿no?
Sí, hace muchos años, antes de la pandemia, cerrábamos a las 5:30 o 6:00. Pero ya con la pandemia nos redujeron el horario y la gente nos acostumbramos a hacer temprano las compras. Ya. Entonces ya ahora que aunque queramos extendernos, ya no tenemos tanta clientela.
Ya, se ha tornado más difícil regresar, ¿verdad? A los horarios de antaño.
Cambiaron las vidas.
Así es.
Afortunadamente aquí estamos todavía.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Pues te agradezco la entrevista.
Muchas gracias.
Y pues ojalá y este programa de verdad les sirva para pues promover el trabajo que ustedes hacen. Sí. El tuyo es creativo totalmente. Mucho. Y veo que están bien hechos los disfraces.
Pinto, los quemo, los ensamblo, los bordados no hago así como...
Muy elaborados.
No. Pero mis disfraces están un poco muy elaborados.
Sí.
Depende de la necesidad del cliente.
Ahorita vamos a tomarle fotografías para subirlas a Google.
Ajá.
Y que se den más o menos una idea de lo que van a encontrar o pueden más bien pedir en el catálogo que estás trabajando.
Excelente.
¿Verdad?
También, sí, así es.
Pues muchísimas gracias,
gracias
hermosa.
Gracias a usted. Ojalá que todo salga para bien y que le salga muy bien su trabajo. Todo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando Mercados, Historia y Tradición con Margarita Mariscal Güereña, Doña Mago. Estás escuchando Mercados, Historia y Tradición.
Buenas tardes, Maru.
Hola, buenas tardes.
¿Me puedes informar en qué local estás aquí en el mercado?
Estoy en el local 14.
¿Y qué es lo que haces aquí?
En este local tengo trabajando ya más de 8 años y me dedico a reparar ropa. Cierres, bastillas, ajustes, todo. Tanto ropa nueva como ropa usada.
Ya. Oye, qué bien. Dime, ¿de qué horario es el que estás manejando tú aquí?
Yo estoy abriendo al público ya desde las 8:30 hasta las 3 de la tarde. No nos podemos quedar más tarde porque nos cierran el mercado ya a las 3:30, 4 ya está cerrado el mercado. Pero desde las 8:30 a las 3.
Ok, ¿qué días de la semana trabajas tú?
De lunes a sábado.
Igual que la señora Lupita,
igual,
¿verdad?
El domingo ya se descansa, se dedica a la familia.
Ay, qué bien. No, pues ¿cuál debe ser?
Como tiene que ser.
Invita a los que nos están escuchando que vengan a conocer tu mercado y también a utilizar tus servicios.
Sí, para quien guste y necesite de mis servicios, estoy aquí a sus órdenes de 8:30 a 3, como les comentaba. Y pues lo que necesiten para un cierre, un parche, un ajuste, una bastilla, aquí estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, hermosa.
De nada.
Que Dios te siga bendiciendo.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
estás? ¿Me puedes informar en qué local estás?
Ah, es el local 28.
Aquí. Sí, y dime qué es lo que vendes aquí.
Pues vendo es papelería, pero en sí tengo todo lo que es regalos.
Uh-huh.
Es papelería y regalos.
¿Sí?
Tengo ropa, tengo bolsas de damas, tengo carteras, tengo peluches, tengo sombreros también artesanales, tengo perfumes, bolsas.
Venga para acá.
Ay, perdón.
Sí.
Sí, tengo perfumes, bolsas, tengo ropa, también corsetería. Tengo mucho americano porque tengo una hija en Estados Unidos y ella me trae muchas cositas americanas. La ropa, mucha es americana y otra es de aquí.
Mira, qué bien.
Oye, veo que tienes peces. Productos para
también de acuario.
De acuario.
Sí, sí, también de regalito, como son regalos también. Sí. Digo, también metí peces porque este pez es mío, este rojo que tengo.
Sí.
Y gracias a él me empezó la gente a, "Oye, traiga peces. Traiga peces para que nos venda." Y pues ya empecé a traer pececitos. Ya.
Sí.
También, y sí, ahí van saliendo poco a poquito. También tengo un poquito de dulcería, si se dio cuenta. Sí.
Pues qué bien. Invite a los que nos escuchan que vengan a conocer su mercado.
Sí, pues sí, nos gustaría mucho que vengan a visitarnos.
¿Y qué local tiene?
El local 28, es el local 28, sí. Y también tengo bazar, también de aquel lado tengo un bazar, nomás que como lo estoy remodelando, es ropa nueva y seminueva, americana también, como le comento, mi hija está allá y viene y me trae mucha ropa.
¿Y qué horario maneja usted?
Pues yo estoy aquí por lo regular de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Esa es la hora que
estamos
aquí.
¿Qué días?
Pues yo abro casi de lunes a lunes, es raro el día que no abro. Pero o sea, yo no
toda
tengo un día
semana.
De descanso. No.
Ajá. Pues le agradezco la información, hermosa. Vuelva a decirme su nombre.
Es Rosalba Ramírez. Mi papelería se llama Venecia. Es el local 28.
Okay.
Para que nos vengan a visitar.
Nos
daría
gracias.
Mucho gusto atenderlos aquí y darles las novedades que tenemos.
Muchas gracias, Rosalba.
A sus órdenes. Muchísimas gracias a ustedes también. Dios los bendiga.
Así sea, igualmente.
Adiós. Cuídense mucho.
Mercados, historia y tradición.
Buenas tardes, ¿me da su nombre completo?
José Luis Ramírez Hernández.
Gracias, José Luis. ¿Qué horario maneja usted aquí en el mercado?
De 8:30 a 4:30.
Sí. ¿Todos los días de la semana?
De lunes a sábado.
Sí. Dígame, ¿qué vende aquí?
Pues lo que son frutas de temporada.
Ok. Y también veo que tiene frijol. Venta de frijol.
Sí, frijol y fruta de temporada es lo que manejo.
Sí. Ok. Dígame, ¿desde cuándo está usted trabajando aquí? ¿Tiene mucho tiempo?
Yo como comerciante tengo como unos 40 años.
Ay, ya bastante.
Y
ha tocado vivir mucho.
Y aquí en el mercado pues tengo desde que se abrió.
Sí. No se acuerda de la fecha.
Exactamente, no me acuerdo, pero sí, ya más de 10 años yo pienso.
Sí, ya bastante.
Exactamente, sí, no tengo la fecha.
Me dicen que muchos de ustedes estaban en la avenida, ¿verdad?
Sí, allá afuera estábamos.
Y se hizo el mercado y los pasaron aquí adentro.
Pasaron para acá, sí.
No, qué bien. Invite a los que nos escuchan que vengan a conocerlos, porque su mercadito tiene de todo.
Sí, sí.
Está bien surtido.
Sí, pues los invitamos que se den una vuelta a conocer aquí el mercado de las juntas.
Sí.
Y donde encuentran, pues... casi de todo, de atención y precio, calidad.
Muchas gracias, que Dios me lo siga bendiciendo.
De nada.
Hasta luego.
Fue un placer.
Mercados, historia y tradición.
Muy buenas tardes, Doña Mago y amigos radioescuchas de este su programa Mercados, Historia y Tradiciones. Hoy les platicaré de algunas costumbres de semana en Guadalajara, unas vigentes, otras nuevas y otras ya en el museo. Mago, amigos, hasta la década de los años 60 en Guadalajara, la Semana Santa se celebraba con mucha solemnidad. La radio durante esta semana mesuraba su programación musical y en los cines se proyectaban películas relacionadas con el tema. Por ejemplo, Ben-Hur o Rey de Reyes eran algunas de estas películas. Se paraban todas las actividades desde el miércoles. Estaba prohibido bañarse. Si lo hacías, podría salirte cola de pescado, según el dicho popular. La romería comenzaba el jueves por la tarde con la visita de los siete templos, en alusión a los lugares que Jesús fue llevado para ser juzgado. En las iglesias, en donde el altar principal y los santos ya se encontraban cubiertos con telas moradas, en alguna capilla anexa se levantaba el monumento que conmemora la última cena y la institución de la Eucaristía. Adornado con ramas de eucalipto y pino, con muchas flores blancas en donde se exponía la custodia. Una vez concluida esta visita, se degustaban empanadas de diferentes sabores. Según la historia, esta tradición de las empanadas tiene su origen en el convento de Santa María de Gracia. Las monjas dominicas comenzaron a regalar empanadas para celebrar la Eucaristía el Jueves Santo. Empanadas de crema que con el tiempo variarían sus sabores. El viernes cesaba todo ruido. Las estaciones de radio, como ya lo dije, emitían música clásica. Las señoras acudían vestidas de negro a escuchar la predicación de las tres caídas a las 11 de la mañana, las siete palabras a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche el rosario del pésame. El sábado de gloria se hacía la quema de Judas, monigotes de papel, trapos viejos y cartón que representaban a políticos locales a los que se satirizaba y se leía el testamento de Judas, también con ese tono de burla. En estos días se observaba un ayuno riguroso y la abstinencia de comidas de carne. La celebración de la Judea en las ciudades de reciente creación obedece a objetivos de la pastoral litúrgica y la que se celebra en Las Águilas, en la colonia Las Águilas, que culmina con la crucifixión en el Cerro del Tesoro, es de las que tienen más años. En años recientes, un grupo de actores profesionales promovidos por esta misma pastoral llevan a cabo con el nombre de Pasión de Analco las escenas del Via Crucis que se ascienden al centro histórico. Una costumbre ya desaparecida en las casas y trasladada a los museos es la realización de altares de dolores. En la liturgia católica, el sexto viernes de Cuaresma está dedicada a la Virgen de los Dolores para meditar por los sufrimientos de la Virgen María ocasionados por la pasión de su Hijo Jesucristo. La tradición en Guadalajara comenzó a celebrarse en el siglo XVIII. En las casas se levantaban altares adornados con flores de chía, germinada, velas y banderitas de papel picado. Al centro, una imagen de los dolores. Al visitar los altares, los fieles preguntaban, ¿ya lloró la Virgen? Y los dueños de la casa contestaban, sí, lloró, lágrimas de agua de limón con chía o de agua de flor de Jamaica. Y les daban un jarro con esta agua. Algunos les ponían alcohol y a esto se llama aguas toreadas. Era día de fiesta en donde había bailes, música y se bailaban sonecitos y pues era motivo también para que los charros anduvieran paseando en caballos llevándose a las chinas. Por la noche se prendían las velas, por su profesión se llamaron incendios de dolores. Eran muy famosos los que se instalaban en los barrios de Analco, la Capilla de Jesús y el santuario. Sobre esta costumbre en Guadalajara hay narraciones de la escritora Refugio Barragán de Toscado y del historiador Ignacio Dávila Garín. En la actualidad los podemos visitar en museos y galerías. En Guanajuato y Querétaro se siguen haciendo estos altares en las casas. Curiosamente, siendo los Tapatíos un pueblo tan católico, muchos salen estos días a la playa y balnearios, que más que propiciar la reflexión por la pasión de Cristo, se convierten en verdaderas fiestas. Y eso, mago amigos, pues cada quien en su conciencia. Hasta aquí mi colaboración. Les deseo que tengan muy buenas vacaciones, que disfruten la Semana Santa. Y recuerden, consume local en el mercado o la tienda de tu barrio y colonia. Se despide de ustedes Arturo Camacho.
Canto de cenzontles.
Canto de cenzontles.
Canto de cenzontles.
Cenzontle y Maktash Magush Aw. Atigaj Achten Hagib. Aku Ayukte Pun Gugah Kunash Ukpun Yekai Hayao Yayu.
Tigaktop y Kwikat in Sensonti.
Kampa Mokaki Tatamantastolme. Tatamantanemililme.
Canto de cenzontles.
Las 400 voces de la diversidad, voces de las y los comunicadores, indígenas comunitarios y afrodescendientes.
Thank you. era mi primera vez. Y pues fui a llegar en un campo que de plano estaba acá. De plano, pues no me gustó y pues me tuve que escapar. El problema fue los encargados no hacían caso. Se olvidaban de los trabajadores y pues no les hacían caso y muchos tenían sed y no les llevaban agua.
¿Qué me espera la mañana si no gano mi jornal?
Juan Carlos es un joven náhuatl del municipio de Sontecomatlán, Veracruz. Tuvo su primer trabajo a los 15 años en el corte de Chile, en el estado de Tamaulipas. Este es uno de muchos casos de migración que se dan en la Huasteca, en donde la precariedad y la violación a sus derechos que como jornaleros migrantes enfrentan se vuelve inmoral.
Cerro, terciado el guaje, machete y el morral, viene vacando, platicando con su perro, un jornalero camino a su jacal.
Maktonkunta chunte la junito la panag, yotetoncas maknin yonikin programa can yujuncan, canto de sensontles. Desde la Sierra Norte de Veracruz, les saluda Santiago Morales, de la radio La Voz Campesina, y también saludamos a Aide López.
Anay, atay, shukia, stami. Inche ujingia, inobochua, canto de sensontles. ¿Cómo estás, Santiago? Es un gusto saludarles desde la Ciudad de México. Aquí, en el centro del país, nos ha tocado vivir el paso de personas y familias que salimos de nuestros lugares de origen tras diversas formas de trabajo. Hoy escucharemos y aprenderemos sobre distintas situaciones que viven quienes trabajan como jornaleras y jornaleros, o al corte, como le dicen.
Las personas de las comunidades otomíes, nahuas, tepeguas de la Huasteca veracruzana, potosina y hidalguense se enfrentan a violaciones a sus derechos humanos y a situaciones precarias desde que parten de sus comunidades.
En su tarea de acompañar y apoyar en las problemáticas que sufren las comunidades, Radio Guaya recogió la palabra de hombres y mujeres que han realizado diferentes trabajos como peones en los campos de Sinaloa, Tamaulipas y otros estados del país.
¿Alguna vez se han preguntado quiénes o de dónde son las personas que trabajan en los grandes campos agrícolas? Mi nombre es Leticia Hernández y el día de hoy, en este programa, les compartiremos experiencias, sentires y preocupación que viven hombres y mujeres jornaleras. Los pueblos originarios y campesinas nacen con el maíz en los brazos, es decir, desde ese momento sabemos el significado que tiene la tierra, la siembra y el trabajo colectivo para los pueblos. Pero entonces, ¿por qué cuando las familias dejan sus comunidades para ir a trabajos en los campos agrícolas, sus conocimientos son minimizados? Las familias que trabajan en los cortes les ha tocado vivir en carne propia la violación a sus derechos humanos desde que dejan sus pueblos hasta en el lugar de trabajo.
Pues me fui a los 17 años y me fui en Zacatecas, que le dicen Chaparrosa. Ahí fuimos a cortar ajo. Sí me gustó el trabajo, pero era muy, muy pesado. Pues escuchaba mucha gente que se iban en los contratos a trabajar, ¿no? Pues me animé y cuando fui a llegar allá, pues me sorprendí porque pues era en el campo, ¿no?
¿Y con quién te fuiste en ese tiempo?
Con mi esposo, con mi pareja, pues, y con otras personas de aquí, de esta comunidad y de otras partes. Pues le echamos ganas para la familia, más que nada. Pues tenemos necesidad de salir a buscar para sobrevivir, pues. Pues apenas tiene como 2 años que fuimos a trabajar en Zacatecas. Fuimos a correr chile en una empacadora que es pues en Fresnillo, ¿no? De aquí pues nos fuimos a Huejutla, de Huejutla a Zacatecas. Y ya llegando allá, pues ya nos dijeron que vamos a trabajar en la empacadora, correr chile, nos dijeron cómo íbamos a trabajar y cuántas horas íbamos a trabajar y las dos comidas que íbamos a recibir el transcurso de los días. Allá fuimos a correr chile, que es lo que es guajillo, chile ancho, que es de color, mora, y chile pasilla. Bueno, de mi familia fui con mi hijo, con mi esposo, y una pareja, que es mi sobrino, con su pareja, con mi sobrina. Fuimos cinco personas en ese momento y en ese tiempo. Pues fuimos estuvimos allá 3 meses, que son 90 días, ¿no?
Toda la parte de la Huasteca veracruzana, hidalguense y potosina, existe un auge de migración interna, donde la gente es contratada por algún enganchador quien los lleva a los ranchos de trabajo. Otro medio es las radios comerciales que anuncian estos trabajos, o también se van por invitación de algún familiar. En ocasiones, los contratistas llegan con autoridades municipales para sacar el permiso, sin embargo, nunca cumplen con lo que se comprometen. Esta es la palabra de una autoridad náhuatl, municipio de Xontecomatlán, Veracruz, que nos platica su preocupación.
Y ahora sí, para mí, ahora sí que me ayudó o les va a ayudar mucho para mí, aquí el pueblo, mi comunidad. Ahora sí que muchos recién no saben cómo, dónde van y no tenemos cómo para hablarles con ellos o decirles, ¿verdad? Les vienen a prometer que cuánto van a ganar y no les cumple. Ahí a veces les viene a decir que van a una condición bien de las casas, de los donde van a vivir, pero no les hacen así, no les dan buenas comida, no les dan buena donde para dormir, ¿verdad?
Desde este lado hemos acompañado y platicado con la gente que migra y en su mayoría los que salen son náhuatl y otomíes. Han manifestado que migran por la falta de empleo, para apoyar a su familia, por la necesidad y además para pagar la escuela o construir alguna casa. Pero para lograr estos sueños, los y las trabajadoras tienen que sufrir explotación laboral.
Soy Miguel Martínez Martínez, saludo al Radio Guaya, que estamos en la comunidad de Tanchachín. Cuando yo ese día salí a buscar la necesidad económica que tenía en caso mío, desgraciadamente cuando al salir de aquí, pues el contrato decía que nada más el pago era de una cantidad de 250 pesos. Pero llegando allá, pues nos pagaron menos. Claro, tenías que ganar los 250, pero con horas extras y otros trabajos que hacían a otros campos. Después de ahí, después de un mes estando en el campo, pues sufrimos el robo, el atraco de unas gentes que son de ahí, de la misma comunidad o del mismo estado donde hay el campo laboral. Nos despojaron de nuestras ganancias que habíamos ganado. También porque en los campos no hay servicios adecuados para adaptarnos al campo. A veces no hay agua para bañarnos, a veces no nos llega la comida o no nos dan la tortilla para comer. Y tenemos que pedir en las tiendas, así de raya le dicen, de raya. Y pues ahí, pues tenías que, sí te dan el producto, claro, pero a la semana pues tienes que pagar y el costo de los productos es muy excesivo. Después del término del contrato me fui a otros y era lo mismo, te enganchaban con una cierta cantidad y...
Un dato importante, la Ley Federal del Trabajo, artículo 283, párrafo 2, menciona que los patrones tienen la obligación de suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, proporcionar a los trabajadores agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo.
Un jornalero camino a su jacal. Va diciendo a su perro su desgracia.
Estás escuchando Mercados, Historia y Tradición. Estás escuchando Mercados, Historia y Tradición con Margarita Mariscal Güereña.
De acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, se estima que alrededor de 3 millones de personas se desempeñan como jornaleros y jornaleras en los campos agrícolas, y de estos 3 millones, es decir, el 24% habla alguna lengua indígena.
Este es un dato muy interesante, Santiago. El trabajo principal que hacen las y los jornaleros es el corte de jitomate, tuna, pepino, chile, cebolla y tamarindo. Otros trabajos que realizan es la de trasplantar, aplicar fertilizantes, podar, clasificar, cargar productos y empacar. Su labor nos permite tener siempre comida en la mesa, aún en medio de la pandemia.
La terrible situación que viven las y los jornaleros agrícolas del país parece ser invisible para las autoridades locales, estatales y del país, que no realizan acciones para protegerlos. Esta omisión de los gobiernos beneficia a las empresas dueñas de estos ranchos a donde llegan a trabajar.
Las y los jornaleros agrícolas son víctimas de múltiples violaciones a sus derechos laborales, como por ejemplo irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las 8 horas, condiciones de explotación, acoso y abuso sexual, falta de acceso a los servicios básicos, falta de seguro y un largo etcétera.
Las empresas, como es bien sabido, priorizan las ganancias económicas y no las condicionales laborales de sus trabajadores. El caso que a continuación les compartimos ocurre en el estado de Guanajuato, donde llegó a instalarse una empresa de agroindustria extranjera, como nos lo cuenta Radio Cuenca.
La agroindustria extractivista que ha llegado a la cuenca de la Independencia en los últimos años ha sobreexplotado el agua subterránea, ha afectado los suelos con agrotóxicos y ha abusado de la fuerza de trabajo de miles de personas. Como consecuencia, se han registrado graves violaciones a los derechos de las y los trabajadores. Hoy te compartimos las experiencias de personas que trabajan en ranchos agroindustriales.
Ellos nos pidieron cambiar sus voces para conservar el anonimato.
En Agroverdi, rancho administrado por personas de origen chino, se producen hortalizas que vienen de aquel país, cuyo fin es la exportación hacia los Estados Unidos. En este rancho el trabajo es intenso en todos los sentidos.
El trabajo es muy pesado, ya que pues te pagan por lo que hagas, por el trabajo más que nada. Entonces, tú quieres ganar más dinero, pues trabajas más.
Para engordar su cheque, muchas personas deciden trabajar jornadas de 10 a 12 horas, principalmente los migrantes.
Los de cosecha son migrantes de Guerrero, de estados más hacia el sur de México. Ellos sí trabajan pues de 12 horas diarias, a veces hasta las 10. A veces me platicaban así la raza, que chinos iban y ya por decir como a las 8 de la noche o 6, se van una soda o unas abritas así según, o pan o cosas así, como para compensar.
En la empresa Agrofresco, el trabajo no para. En el área de cosecha y empaque hay 3 turnos diarios.
Uno es a las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Es el turno que es más largo. Después está el turno de las 7 de la noche a las 12 de la madrugada. Después de 12 de madrugada a 7 de la mañana.
La explotación laboral se extiende a la falta de prestaciones de ley a las que tienen derecho los trabajadores.
Actualmente ya no se le da seguro a las personas. Anteriormente, cuando yo recién ingresé, se decía que al tener 5 años te dan tu seguro. Ahorita actualmente ya no, a ninguna persona tiene seguro al parecer.
El abuso no se detiene en los trabajadores. El agua subterránea y la tierra también son víctimas de este abuso.
O sea, no es un trabajo como en el rancho, como otros ranchos que inclusive se hacen rotaciones de cultivos, o se descansa la tierra o así. Por ejemplo, se riega así machín. Tienen un pozo destinadamente nada más a lavado de los cultivos y todo eso, ¿no? Y ellos quieren ver resultados como inmediatos y se basan a aplicar más químico, más agua, más cosas así, pues es como que no tienen un control, pues. Se ve la afectación en el uso de tantos químicos y de tantos fertilizantes y de que no nos dejan descansar las tierras, incluso cosechan una tabla por decir hoy, o sea, hoy temprano y ya se van, las cajas cargan y ya está entre el arado, o sea, está, inclusive está hasta todavía regado, o sea, el tractor patina, pues son tractores grandes, ¿no? Y ya, por decir, mañana dejan que se ríe, ya al siguiente día sembraron otra cosa. Explotan mucho las tierras y ahorita he sabido, pues, que no se iba ni la mitad del lote. O sea, que está como contaminado de... o tiene plagas o no está bien, pues.
Esta es una producción de Radio Cuenca de la Independencia para Canto de Sensontles.
Otro grupo vulnerable en cuanto a la violación de sus derechos a consecuencia de la migración es la población afromexicana. Leticia Hernández de Radio Guaya conversó con la hermana Ruperta Palacios y menciona cómo la comunidad afromexicana ha sido invisibilizada en este tema, junto con pueblos indígenas.
Los jornaleros siempre serán un desafío, esta población que a veces es invisible. Sabemos que la gente se va, pero ¿a dónde se va y en qué condiciones llega? Y si llega, ¿verdad? Y queremos solamente abonar a esta realidad, que junto a esta población indígena está la población afromexicana, ¿sí? Una población que también está muy deteriorada que ha sido muy afectada también junto a la población indígena. Nuestros hermanos afros han emigrado, ¿sí? No lo vean como extraños. Cuando lo vean por Guadalajara, por Jalisco, esas grandes ciudades metrópolis, no son de otro lugar. A veces decimos, no, pues vienen de Centroamérica, ¿no? Emigran de los pueblos, de las regiones de la costa de Guerrero y Oaxaca, que son zonas muy marginadas, a las grandes ciudades. Si no es aquí a las ciudades, fuera de aquí, ¿sí? Tenemos una gran población, por ejemplo, en el Estado de México, tenemos una gran población en California, ajá, en San José de los Cabos, se va mucha gente a trabajar, no se diga al norte del país, a todas estas poblaciones donde la población afro también es necesaria para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, pues estamos muy contentos de poder hablar de esta realidad que es invisible a nivel nacional.
Pero ¿por qué la población afromexicanos pues está invisibilizado, que no debería de estar invisibilizado en este problema del, digamos, del trabajo jornalero y jornalera?
Nosotros estamos aquí, ¿sí? La gente, ¿verdad? Inclusive nuestra iglesia, para nuestra iglesia es invisible, no existe esta realidad, ¿sí? En el censo 2020 que se hizo, se comprobó que hay más de 2,500,000 personas que se han declarado afromexicanos. No estamos hablando de 10 personas. Es una población que está presente y que sí tenemos que hacerla visible. Nosotros estamos aquí, ya estamos aquí a más de 500 años haciendo trabajos. No solamente en el campo, se dice que se trajo la población, uno de los objetivos que fue pedida a esta población fue para hacer trabajos en el campo, en la caña de azúcar, en el cacao, en la siembra del algodón, todo este trabajo jornalero, ¿sí? Un trabajo realmente de su mano también, porque los esclavos no tenían derecho, eran vendidos, eran comprados para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, creo que la sociedad en general sigue esclavizada. Esta población jornalera ya tiene siglos y que nosotros estamos como apenas visibilizando, abriendo los ojos para esta realidad. Hablando de México, a mucho tiempo tiene este trabajo de los llamados braceros. ¿Cuántos? ¿Sí? Ya son décadas que iban a trabajar especialmente allá a las grandes plantaciones de Estados Unidos. Entonces, claro que esto no es nuevo. Lo estamos empezando a ver aquí en México. Igual podemos decir de las poblaciones afros de México. Se han invisibilizado, no por nosotros, nos han invisibilizado, pero están emergiendo hoy estas poblaciones, como otros sectores también vulnerables aquí del país.
Después de escuchar los testimonios de los y las jornaleras, ¿se identificaron con uno de los casos que les compartimos? Ustedes que están escuchando el programa, ¿a quién creen que le corresponde atender este problema? ¿Qué nos corresponde hacer nosotros ante esta problemática? Les invitamos a enviar sus reflexiones y comentarios a nuestras redes sociales o al teléfono 44 33 78 22 21.
Gracias por acompañarnos en otro programa de Canto de Cenzontles. Nos despedimos Santiago y Aide compartiendo la exigencia de una vida digna para las familias jornaleras migrantes. Sania, Tigo.
Canto de Cenzontles.
Canto de Cenzontles.
Canto de Cenzontles.
Las 400 voces de la diversidad.
El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas y comunitarias.
Canto de Cenzontles. Muchas voces, muchas maneras de ver y preservar la vida.
Agradecemos a Boca de Polen, Asociación Civil y Canto de Cenzontles por permitirnos incluir su material en nuestro programa. Los invitamos a escuchar sus emisiones completas en cantodecenzontles.org. Apoye este trabajo compartiendo con tus amigos y conocidos. Gracias. Amigos, hemos llegado al final del programa de Mercados, Historia y Tradición. Gracias por habernos sintonizado esta tarde y les recordamos que estamos al aire todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en el 630 AM de Jalisco Radio. También estamos en las redes sociales a través de Mixcloud, Spotify, Facebook y, por supuesto, en las redes sociales de Jalisco Radio. Buenas tardes.
Esto fue Mercados, Historia y Tradición con Margarita Mariscal Güereña, Doña Mago. El espacio radiofónico de los mercados y las historias que les dan vida. Escúchanos los jueves a las 5 de la tarde. 630 de AM, Jalisco Radio.